seguimos en este punto de encuentro de cada mañana. Recuerdan que lo comentamos, ¿no? Un grupo de 40 médicos integrantes de la Unión Médica de Maldonado plantearon una iniciativa con el objetivo de colaborar con las tareas en los vacunatorios y se sumaron a los centros de vacunación para suplantar a vacunadores o realizar incluso tareas administrativas con el fin de que justamente este plan de vacunación avance a ritmo acelerado. Estamos en contacto telefónico con la doctora anestesista Ana Bernengo, presidenta de la Unión Médica de Maldonado, para hablar de esta iniciativa y otros temas. Buenos días, Bernengo, ¿cómo está?
Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por estar en contacto con nosotros. Bueno, ¿cómo ha funcionado esta iniciativa? ¿Ya está en práctica?
Bueno, la verdad que es un gusto poderles informar a la población de Uruguay y específicamente también a la nuestra de Maldonado, que esto se está viviendo como una verdadera, dentro de tanto dolor y tanta angustia y tanto familiar y tanta pérdida, como una verdadera, digamos, mensaje de alegría, mensaje de esperanza de toda la comunidad, ayudando al equipo que está más comprometido ahora en sacarnos de esta crisis, que son las vacunadoras. Uh-huh. Porque después que empezamos nosotros, que empezamos por la Unión Médica de Maldonado, nos siguieron también otros gremios de aquí mismo de Maldonado, o sea, más colegas se nos sumaron, e incluso gente de Montevideo, que viene a pasar el fin de semana, vino, se allegó hasta las mesas de los vacunatorios pidiendo trabajo administrativo, acompañando a los ancianitos, vacunando, etcétera. Esto es verdaderamente, si tú estás en los vacunatorios, hay que estar ahí para darse cuenta cómo se está viviendo esto.
Qué divino lo que contás, ¿no? Las imágenes de recibir colaboración a aquellos que están, como decías, en la primera línea. Se debe recibir con gran alegría, como los payasos que visitan los sanatorios.
Exactamente.
Una cosa así.
No teníamos idea que podíamos
generar esto.
Ese efecto. La verdad que cuando iniciamos era un poco para que no nos hiciera agua el barco, ¿no es cierto? O sea, la actitud nuestra fue de, bueno, se nos van a enfermar porque nos encuarentenamos, así como el resto de la población, también las vacunadoras, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a armar una lista por si nos precisan. Esto fue hace como 3 semanas atrás. Entonces, esa lista quedó armada y cuando vino el doctor Cabrera de la RAP, que es, digamos, un poco los que también están organizando los vacunatorios, chiquilines, precisamos ayuda. Sí, ya tenemos armada la lista, ¿cómo no? Tenemos disponibilidad de horarios, etcétera, etcétera. Eso empezó a repercutir a nivel, digamos, ustedes mismos, y por eso les agradecemos también muchísimo que ustedes puedan difundir este mensaje de colaboración, de apoyo, de, bueno, tenemos que salir todos juntos para adelante, y se empezó a enterar todo el mundo y nos empezaron a caer pedidos de nosotros también estamos para poner el hombro, para ayudar.
Muestras de solidaridad de todos lados.
Si no es vacunando, es procesando los datos, y si no es procesando los datos, es ayudando a los ancianitos a llegar hasta sus sillitas donde se tienen que esperar para vacunar, porque eso a ellos también, hay gente que, bueno, obviamente tenemos una población de gente con minusvalidez y nuestros propios ancianos frágiles que tenemos que ayudar muchísimo, y bueno, en eso estamos, toda la comunidad de Maldonado ayudando para salir lo más rápido que se pueda de esto y ganarle a la aceleración que tienen los casos de COVID, ¿cierto? Fíjate que estamos primeros en el mundo en vacunación en promedio de los últimos 7 días. Si tú te fijas en hay un medio que saca los datos de, le ganamos a Emiratos Árabes, que debe ser de los países más ricos del mundo, que además no sé si está vacunando a los brazos que vienen de la India, no sé si estaban hablando solamente de sus ciudadanos que estaban arriba nuestro. Bueno, ahora ya los pasamos.
Es cierto, a medida que también somos, hay que decirlo, ¿no? Las dos caras de la moneda. Vamos primeros en rapidez de vacunación, pero también estamos prácticamente en los primeros lugares del índice de contagios, ¿no? Con 21 muertes este miércoles, la verdad que
bueno,
está complicado.
Esa es la otra cara de la moneda. A ver, ¿qué no estamos haciendo bien? Porque son nuestras propias conductas, ¿no? Que eso es otra cosa que remarcamos muchísimo. Pensar que cada vez que uno habla a otro ser humano sin tapaboca, al final de ese camino, si tú lo contagiaste, vas a tener un ser humano debatiéndose entre la vida y la muerte eventualmente, o muerto. Entonces, acordarnos que cada vez que nosotros no actuamos en forma responsable, al final de esa acción puede haber una muerte. Y eso está en lo que cada uno puede hacer. De nada sirve hablar de cuántas camas tenemos en CLI, si están ocupadas o no, si estamos, digamos, colapsando, si en realidad nosotros no estamos ayudando a nuestros propios médicos y a nuestro propio personal de salud que está en los CTI, poniendo todo en la cancha y bajando un poco la cantidad de personas que entran en CTI y bajando un poco la cantidad de casos de contagios.
Sí.
O sea, eso es nuestro trabajo. Eso de la cantidad de casos que está subiendo es nuestra responsabilidad. Yo creo que eso también hay que decirlo, ¿viste? Nosotros no estamos cumpliendo, y es la verdad, estamos rompiendo burbujas, nos importa. Yo, sin ir más lejos, este fin de semana tuve en la esquina de mi casa una reunión que en la puerta habían parado 15 autos. A ver, decime si esas burbujas no son una espuma, si eso, ¿no?
Sí, claro.
Entonces escuchamos que nos dicen, no te reúnas, no rompas tu burbuja, y ya vamos por atrás, la puñalada trapera, y hacemos todo lo que nos viene en gana. Entonces no es así.
Comentábamos hace un rato, Aureliano Fole, buen día, doctora Bernengo, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo anda?
Bien, bien. Comentábamos también otras caras, porque esta moneda tiene más de una cara, ¿no? Estos números de encuestas o mediciones que se han hecho acá, donde se dice más o menos, número menos, que el 50% de la población de Uruguay cree que no se va a contagiar, y hay un número altísimo también de personas que no están dispuestos a suspender las reuniones, los encuentros.
Bueno, yo a esas personas, si usted me permite, les voy a dar este mensaje. Usted sabe bien que está entrando una cepa, la P1, la de Manaos, que no solamente es mucho más contagiosa, sino que cambia la dinámica de la epidemia y cambia el hospedador. ¿Qué hospedador? El niño, el adolescente. ¿Y esos niños los podemos vacunar? No. No, porque no está aprobada la vacuna en niños y adolescentes.
Por ahora no, sí.
Entonces, ¿cómo los vamos a proteger? Reduciendo la movilidad y vacunándonos todos. Entonces, si no lo haces por ti, porque tú sos un individualista y no te importa mucho lo que le pasa a los demás, me imagino que sí tendrás sensibilidad con los niños que están vulnerables y desprotegidos. Entonces, ahí tenés una excelente razón para comportarte como te estamos pidiendo que lo hagas, y además para vacunarte. Porque yo creo que si a ti no te sensibiliza que estás haciendo enfermar niños y adolescentes que no tienen la posibilidad que tenés tú de protegerte con la vacuna, a ver, ¿cómo hay que hablarte?
Ni hablar. Doctora, está Mariano López en línea también para hablar con usted, porque estábamos obviamente preocupados como todo uruguayo por la situación que está viviendo el sistema sanitario. Incluso en Maldonado, de las 15, hay 15 camas disponibles para cuidados intensivos en ACE y 8 de ellas están ocupadas, o sea que también Maldonado está viviendo una situación apremiante, pero con la perspectiva de recibir más. Le damos el paso a Mariano López, que también tenía algunas consultas para hacerle.
Ana, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mariano.
Un gusto saludarla. Tomo los números que daba Cecilia recién, ¿no? Están ocupadas 8 de las 15 camas de ACE y 5 de las 8 en uno de los sanatorios privados. Usted anunció en las últimas horas que la semana que viene van a quedar habilitadas otras 129 camas de CTI, pero bueno, el mayor esfuerzo apunta a que no tengan que ser utilizadas. Estos números son de anteayer en realidad. La situación ayer, ¿no?, y hasta esta hora, ¿se complicó un poco más o estamos igual, digamos?
Bueno, tú sabes que yo tengo una opinión que es personal, no es del gremio, porque en realidad es algo que decidimos no ocuparnos nosotros del dato de conseguir la cantidad de camas. Pero porque nos pareció más importante podernos ocupar de cosas que sí está al alcance del común de los colegas, que es, por ejemplo, ir a los lugares donde se está haciendo agua y ayudar ahí. Porque pensamos que el tema de las camas, acá por lo menos en Maldonado, lo están manejando los jefes de servicio, que no se mueven, la verdad, están las 24 horas los jefes de servicio pendientes de las camas y lo están manejando como con un mecanismo de relujería. Y nosotros técnicamente eso no, estamos años luz de poder interpretar y manejar, pero sí podemos ir a ayudar y hacer cosas como las que estamos haciendo de la vacunación. Sinceramente, creo que el gobierno está inaugurando día a día más camas en diferentes lugares y creo que va a estar a la altura de las circunstancias, porque usted sabe que los anestesistas estamos haciendo cursos que ha implementado la cátedra del CTI, y que somos los especialistas que más podemos interpretar, digamos, la sistemática de la ventilación asistida. y bueno, vamos a tener personal también que eventualmente vamos a poder colaborar con esa en ese trabajo. Pero también digo, tú sabes muy bien que una vez que llegas a un respirador, una respiración mecánica, es probable que no salgas de ahí y te mueras. Hay hasta entre un 50 y un 85% de probabilidades de que no lo logres. Entonces yo digo, el gobierno tiene que tener las camas, porque no va a decir, no puedo ventilarte, ya sacó un comunicado que eventualmente se priorizarían, pero bueno, en definitiva es responsabilidad del gobierno tener esos ventiladores, ese personal formado y esas camas. Pero a lo que voy es, no quieras la cama. Vamos, el debate público nuestro, del común, de la gente de a pie, que no somos los técnicos...
Es no llegar a la cama.
No sé si no dan las camas. Sí, no hacer que no den las camas, pero eso es nuestra responsabilidad, no llegar a precisar una cama, y lo tenemos al alcance de nuestras manos y de nuestras actitudes.
O sea, cambiar el foco, en vez de estar pendiente de cuántas camas quedan.
El debate público, y también eso se lo pido a ustedes, eso lo están manejando como un mecanismo de refería. Doy fe, por lo menos acá en Maldonado. De hecho, tenemos disponibilidad de camas.
¿Ya están ingresando al campo quienes se capacitaron no siendo intensivistas para...?
Sí, yo lo estoy haciendo el curso, sí. Si
¿pero ya hay gente trabajando, dando respaldo?
Sí.
Bien.
Sí, están, por supuesto que sí. Los anestesistas, como se cortaron las coordinaciones, están yendo a los CTI, ya las pasantías, de ayudar en las computadoras, ayudar con el trabajo administrativo, ayudar a pasar los datos de los pacientes, ayudar, porque el anestesista puede ir a ayudar a la ventilación. Claro. Pero en definitiva, como entiende los parámetros ventilatorios, como entiende la fisiopatología del pulmón, como entiende la fisiopatología del paciente grave que está en diálisis, etcétera, de alguna manera puede ser usado en ese recurso, en esa sistemática de trabajo, pero también podemos servir para el trabajo administrativo en las computadoras, el pasado de datos, porque también entendemos a qué se refiere un PAFI, a qué se refiere una insuficiencia renal, a qué se refiere un paciente que requiere diálisis. Entonces, también en la parte administrativa podemos estar. Bien. Estamos casi todos los anestesistas, y eso también hay que recalcarlo, haciendo el curso y también en el estado, digamos, de alerta y de colaborativo, y de que estamos para poner el hombre, estamos para trabajar y sacar de esta crisis sanitaria cuanto antes. O sea, yo creo que esa es la actitud. A ver, ¿dónde tengo que ayudar? A ver, ¿dónde hace falta algo? No, a ver si me faltan camas, si el gobierno le está errando, si pone o no pone camas. Porque eso, en definitiva, cuando pasemos raya nos vamos a dar cuenta cuán a la altura de las circunstancias estuvieron todos. Bien. El gobierno con esa reposición de camas, pero nosotros, los demás colegas, también. ¿Dónde no pudimos haber ido a ayudar y no estuvimos?
¿Cómo es para ustedes en la interna anestesistas meterse en una computadora a pasar datos o ayudar a un enfermero que tiene? ¿Cómo es laboralmente? Porque realmente las situaciones son otras.
No, nosotros somos... El anestesista es muy, como le podría decir, flexible y dinámico. Lo podemos hacer. Podemos estar ayudando a poner una vía periférica a un enfermero. Podemos ayudar a poner una vía central, a poner una vía arterial. Podemos ayudar a conectar un ventilador, a poner los parámetros, pero también, si nos piden, podemos sentarnos en la computadora, que también lo hacen los intensivistas, a llenar las historias clínicas. El anestesista es muy versátil, tiene, digamos, mucho, ¿cómo te podría decir?
Contacto con otras disciplinas, ¿no? También.
Estamos muy capacitados para tratar pacientes graves, pacientes también, pero también estamos muy capacitados para el manejo del trabajo en la parte administrativa. Entonces, nos pueden poner en cualquier lado y, de hecho, lo estamos haciendo. Estamos ayudando en lo que se nos precise. Me consta que en muchas instituciones, por lo menos privadas, que yo también trabajo, sé que estamos yendo de a grupos de a dos por mañana y a veces también de tarde a participar de esta actividad STEI.
Bernengo, se viene este fin de semana tanto que pedía cambiar el foco, ¿no? En el sistema médico, cambiar el foco de tener esa actitud de colaboración, de solidaridad, a donde nos precisen vamos, y en el caso de la población no llegar a las camas y no estar pendiente de las camas, sino de los cuidados personales. ¿Cómo ve la actitud allí por Maldonado de la gente que está arribando por este fin de semana y qué es lo que espera? ¿Hay alguna intención de hacer campaña de concientización, piden ayuda en ese sentido?
Bueno, nosotros nos estamos reuniendo con los comités de emergencias departamentales, fuimos invitados por el intendente y fuimos muy bien recibidos todos nuestros aportes, ¿no? En este sentido, nosotros en esa reunión le solicitamos al señor intendente a ver qué posibilidades había de cerrar todos los parques, para que la gente entendiera el mensaje de que no vengas, porque si está todo cerrado, mejor quédate en tu casa. Un poco un mensaje, ¿no? O sea, dar ese impacto, impacto
visual,
es que está todo cerrado, sí. Entonces el intendente nos dijo, bueno, nosotros podemos acortar los horarios, podemos reducir los aforos, pero hay algunos parques que no van a ser cerrados, como fue el caso de Jahuel, porque la gente tiene que salir a algún lugar también a esparcirse. No, está bien, pero con protocolo. O sea que el mensaje es, sí, puedes entrar, pero espera afuera, hacer la cola, porque acá es un 30% nada más que puede entrar, y además con tapabocas, sí en el parque con tapabocas. Pero es un poco también el mensaje, ¿no?
Bien, así que el Jahuel permanece abierto y el resto cerrado.
Tiene un horario fijo, un horario, digamos, preciso, mucho más corto que el habitual, y además se entra con aforo y además se entra con protocolo, ¿no? Tapabocas, etcétera. Bueno, pero fuimos muy bien recibidos y el mensaje está siendo dado a la población. No vengas porque está todo cerrado. Que en definitiva eso es un poco, porque ya machacar y machacar, qué es lo que no puedes hacer, qué es lo que tenés que hacer, es como que ya le resbala a la gente. Entonces por ahí no se puede ir. Hay que ir el mensaje como que lo vaya, interiorizando por otro lado. Está todo cerrado. ¿A qué vas a venir? ¿Entiendes?
Se está hablando Mariano.
Recuerdo, Ana, que a fin de año le hice una entrevista a tu colega Jorge Curbelo, al doctor Jorge Curbelo, el UNOMED de la Unión Médica de Maldonado, y él hacía un pedido desesperado a la gente y autoridades, ¿no? A la gente para que no se fuera el malón desde Montevideo a Maldonado, y a las autoridades para que tomaran medidas, ¿no? Y realmente sentías que él y ustedes, todos los médicos de Maldonado, estaban alarmados ante la situación de que el virus se le fuera para ahí, para el este del país. Hoy estamos peor que a fin de año, estamos peor que a fines de diciembre. Y sería lógico que también hicieran un reclamo en el mismo tono, ¿no? Porque el malón no va a ir, ¿no?
Esperá, pero tú te das cuenta que yo te acabo de decir que no fue efectivo, porque si tú hubieras, quizás tú estuviste atento y hubo un reportaje que salió por todos lados en el que me ponían la llorona, que era yo, que dije que daban ganas de llorar, que a pesar de todas esas la gente vino y andaba en la punta tomando toda la muchachada de la misma borilla, sin tapaboca.
Exacto.
Y ahí un repunte de casos. Entonces nosotros nos dimos cuenta que tampoco era por ese lado seguir machacando.
Evaluaron que no era por ese lado, porque realmente el pedido era desesperado, que... y abrimos los ganchos. Es más, de hecho, una de las cosas que pedía Curbelo en esa charla que tuve con él era esta: lo óptimo sería que la gente que llega al departamento en este momento tuviera un hisopado negativo.
Bueno, eso ya lo están pidiendo, por ejemplo. Tanto hicimos, lo que pasa es que está todo colapsado. ¿Qué vas a pedir más hisopados? Y no, te están demorando hasta 3 días los hisopados. La salida es vacunarse. Por eso nosotros vimos rápidamente, aparte encima con el reportaje que nos dio tan brillantemente Radi el otro día, cuando se cruza la capacidad locativa con la cantidad de casos en una curva X en el eje de abscisas y ordenadas, cuando esas dos curvas se cruzan, es la situación de emergencia. Entonces nosotros rápidamente empezamos como a ver esa ecuación, dijimos, bueno, la salida no es por acá, la salida es porque ya la gente no da ni bolilla, la salida es por acelerar la vacunación. Entonces ahí fue que propusimos poner más puestos de vacunación, y además cuando las vacunadoras se van a descansar, ese puesto lo toma alguien para que no se pare. La vacunación no se para, se sigue. Entonces ahí tenés 3 o 4 más que estás vacunando, y no, de repente, como el personal lo tenés que dejar descansar, ¿no es cierto? Entonces ahí, no, anda a descansar, tomamos nosotros la posta y seguimos vacunando nosotros. Se comprende, esa es la actitud proactiva, porque el mensaje, ¿qué vas a hacer? Ya les rogamos, ya les suplicamos, ya les dijimos que el personal CTI los estamos liquidando, no importa la cantidad de ventiladores que le pongamos, están agotados. Me lo han dicho varias veces, Ana, no podemos más. ¿Vos sabés lo que es ver entrar un papá y decirle a los hijos, chiquilines, les dejé la plata para pagar las cuentas, la mesita de luz porque no sabe si va a volver o no va a volver, para que no, para que paguen las cuentas, porque capaz que no, no vuelve nunca más. Y de hecho, ya sabés, ¿no?, que tenemos muchas muertes después que los entubamos y los ventilamos. Para sí, el sí. ser humano que atiende, asiste a esa persona, es sumamente doloroso. O sea, nosotros somos seres empáticos, nos duele el dolor ajeno. Entonces, cuando tú ves que ese papá, esa mamá, se está despidiendo de sus hijos, y tú sabes qué es lo que va a pasar en las próximas 10, 15 días, a ver, que ya sabes cuál es el esquema, duele. Y entonces es el trabajo atrás de esas escafandras, atrás de esa cosa toda engorrosa que tenés, que a veces respirás y la propia respiración tuya no te deja ver ni qué es lo que estás haciendo, entonces tenés que esperar que se te vaya el vapor para seguir con tu actividad, si estabas por poner una vía, si estabas por poner un tubo, si estabas por cambiar un parámetro. O sea, es sumamente engorroso trabajar con toda esa parafernalia de máscaras, doble tapaboca, de equipo, el mono de nylon, etcétera. Toda esa incomodidad, que además le sumás el dolor propio del alma, ¿no?, de ver un ser humano, otro ser humano sufrir, y que sabés que no lo va a lograr y que se va a morir. Y además los cuidados que exige, ¿no? Ustedes saben que no tiene, digamos, es bastante diferente el trabajo de un paciente grave por un politraumatizado, un postoperatorio quirúrgico, de un paciente por COVID que por promedio está ocupando esa cama 15 días, ¿no? Mucho más prolongado que el paciente que está cursando un posoperatorio, o claro, que hay que asistirlo porque está grave por un accidente automovilístico, pongámosle, ¿no? Son claro, trabajos diferentes y son exigencias del personal sanitario muy diferentes. Entonces, ¿no los vamos a ayudar? Pónganse en el lugar de esas personas, de esos médicos, de esas enfermeras, de esas nurses que están en CTI, dejando la camiseta en la cancha. Ayudémoslos, porque tampoco no son claro, tantos.
Sí. No son tantos. Tratamos de claro, en alguna medida, nuestras posibilidades hacerlo. Le agradecemos a Ana Bernengo, presidenta de la Unión Médica de Maldonado, que nos haya mostrado además que a veces lo importante es mover para un lado el agua y todo se mueve, ¿no? Ustedes cambiaron, se dieron cuenta que había un mensaje que no mandaba por ahí, lo cambiaron, salieron a la vereda a buscar la energía que encontraron, así que en el fondo esta entrevista era para celebrar lo que hicieron, se lo agradecemos. Nos damos cuenta que no solamente nos duermen, sino que nos despiertan a veces. Así que muchísimas gracias, Ana, por esta entrevista,
placer,
hoy.
Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, yo también tengo una enorme admiración por la labor de ustedes. Yo siempre les digo lo mismo, mi hermano era periodista.
Claro que sí, tú sos hermana de, amigo mío.
Juan Andrés.
Claro que sí. Gran Bernengo, bueno, por supuesto. Mira vos.
Tengo una enorme admiración por la labor que ustedes desarrollan y, bueno, un cariño muy grande por la labor de ustedes. Así que, bueno, sigamos todos para adelante y pongamos nuestro granito donde hay que ponerlo, y a poner el brazo y a vacunarse.
Intentaremos cambiar el foco contigo también e insistir más en esto de la vacunación como salida y dejar un poco de lado tanto lo de las camas de CTI que vienen avanzando. Muchísimas gracias,
eso,
de verdad que
lo están haciendo brillantemente nuestros técnicos.
Fue muy iluminadora esta entrevista. Muchas gracias, Ana.
Gracias, Ana. Que tengas buen día.
Buenos días. Adiós.
Que pase. Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos al 092-000-970.